Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo. Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo. Be You. Bienvenidos, señoras y señores de Be You, a esta semana y a esta edición. Les presento al crew.
Hola, ¿cómo están? Ada González, un gustazo como siempre.
Yo, Odette Mejía, ¿cómo están?
Feliz de estar con ustedes, soy Rocío Villafuerte.
Y yo soy Gali Martínez. Y bueno, para esta edición de programa tenemos a un invitado de lujo. Él es Ricardo Ávila y para mí creo que es uno de los seres que más sabe de psicología aplicada en el individuo, en la sociedad. Y bueno, mi Richard, como yo le digo, porque le tengo mucho cariño, cuéntanos, ¿cómo te va?
Muchísimas gracias, Gali. En principio quiero decirte que estoy absolutamente agradecido contigo en principio y con todo el panel de expertas por permitirme compartir la mesa con ustedes, y el cariño es mutuo.
Ay, y el tema que traemos el día de hoy, la verdad es que está bastante bueno.
Y lo traemos desde hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, le tenemos, ¿no?
Bienvenido, gracias por aceptar.
Sí. Al contrario, muy agradecido de la invitación de ustedes.
Es que estamos muy emocionadas, discúlpanos. Pero decíamos que es un tema que le traemos muchas ganas desde hace ya varios meses. Y pues queríamos tener al experto, ¿no? ¿Y cuál es este tema? Pues, ¿qué onda cuando hay un crecimiento laboral? ¿Qué pasa con la pareja?
O sea,
¿cómo equilibrar estos universos?
Maestro.
Muchísimas gracias. Mira, a mí me gustaría que fuéramos concéntricamente arribando al tema, porque me parece que debemos empezar por ir caracterizando una queja que es más o menos relevante para los que nos dedicamos a la clínica, es más o menos frecuente, pero incluso creo que en buena parte de las charlas de café, entre amigos, aparecen una serie de malestares inespecíficos que no corresponden exactamente a un cuadro médico, ¿sí? Pero que tampoco los acabamos de identificar exactamente como en alguna dinámica típicamente referida a un malestar psíquico. Ese cuadro de malestares inespecíficos es lo que podemos considerar como estrés.
A ver, desmenuza más eso, porque eso de malestares inespecíficos.
Malestares inespecíficos, sí, es claro. Es que es parte de las dificultades que creo que va teniendo este tema, por eso creo que hay que irnos acercando cuidadosamente hacia él.
Okay.
Porque va a involucrar tanto ciertos malestares físicos, problemas para dormir, irritabilidad, problemas gástricos,
ansiedad.
Y entonces, fíjense cómo la combinación va a ir hilvanando tanto dinámicas psíquicas como la ansiedad.
¿Sí? Claro.
Pero a veces ni siquiera me doy cuenta de la ansiedad.
Claro.
Ni siquiera me doy cuenta de mi estado ansioso. Todos a mi alrededor lo notan, menos yo.
Claro.
Esta serie de malestares inespecíficos que podemos considerar como estrés son un intento adaptativo.
Okay.
¿Un intento adaptativo a qué? A ciertos cambios vitales.
Como por ejemplo, ¿cuáles son esos cambios?
Cambios vitales, tendríamos que considerar ciertos momentos o ciertas situaciones en la vida que percibimos como aversivas o como desagradables. Y que no estamos logrando procesar, ¿sí? Probablemente por la intensidad del evento, probablemente por la frecuencia en la que está sucediendo. Y aquí es donde ya vamos arribando justamente al tema profesional, ¿sí?
Porque mi pareja está creciendo muchísimo, no llega tarde. ¿Oye? Le absorbe el tiempo el trabajo, económicamente estamos súper bien, pero cada vez estoy menos con él o con ella.
Exactamente.
No lo veo los fines de semana.
Y además me imagino que esto cambia si el crecimiento es del hombre o de la mujer, ¿no?
Exactamente, o sea, va a tener un diferencial en términos de cómo se va procesando ese cambio.
Claro.
Pero además, quisiera considerar que estos cambios también pueden ser hacia lo que usualmente consideramos como positivo, ¿sí? Uh-huh. Estoy teniendo un crecimiento vertiginoso en mi trabajo.
Ok.
Pues en principio parece positivo.
Claro.
¿Sí? Se esperaba eso, ¿no?
Y sin embargo, ajá, o lo decía en algún momento.
Claro.
¿Sí? Y ya cuando sucede, de cualquier manera, me significa un cambio de tal magnitud en tantos ámbitos de la vida que deja de ser una cosa gratificante.
Disfrutable.
Sí, y aunque sean cambios positivos, ¿no? Al final es el miedo que tenemos como seres humanos a veces a crecer, ¿no?
Pueden ser cambios positivos. Ajá. O súbitamente esto puede tornarse en cambios negativos.
¿Sí? Claro.
O uno contiene a otro. ¿Sí?
Pero
complejo.
Sí. Oye, pero a lo mejor también para ti sigue siendo positivo, ¿no? O sea, estás creciendo. O sea, para ti estás súper bien, tú estás muy contento o contenta, muy feliz. Pero, ¿cómo lo viven los que están a tu alrededor? Que en este caso sería la pareja. O sea, tú podrías seguirlo viendo positivo, pero la pareja ya no lo ve como tal, ¿cierto?
Sí, a ver, por supuesto. O sea, siempre va a haber dos lecturas, pues, en claro. Eso, ¿no? Y quizá también valga la pena en un momento detenernos un poco acerca de cómo son las construcciones y los territorios que hacemos en pareja.
Uh-huh.
¿Sí? Pero en principio quisiera nada más señalarles cómo, como tú dices, esto que yo puedo incluso registrar como positivo, no por eso me genera menos desgaste.
Uh-huh. Okay. Es correcto.
Sí, justo para esa era la parte que iba, que no todos vemos el cambio como es, ¿no? Como crecimiento.
Y aquí me gustaría incorporar algo que un par de investigadoras de la UNAM señalaron hace relativamente poco, que es como en México la mayor cantidad de las empresas o de los sitios de trabajo son considerados altamente estresantes.
Okay. ¿Sí? Simplemente el traslado hacia tu trabajo.
Es que esa es una batalla.
A ver, por supuesto. O sea, la encuesta de movilidad de la Ciudad de México marca como en promedio 2 horas y media de traslado por cada tramo.
Está horrible. El otro día leí un meme que decía, la Ciudad de México se encuentra a 3 horas de la Ciudad de México.
Ajá.
Es como,
¿qué? Y eso es un factor como muy
de entrada de
estresante,
estrés,
¿no?
Lo que decíamos.
Pero por supuesto. Pero además lo acabamos naturalizando.
Claro.
¿Sí? Y comentando lo que tú decías, Ada, me parece que el asunto va alrededor de las condiciones donde está ese trabajo. O sea, que yo me vuelva un adicto a mi trabajo, ¿sí? Aunque va a ser algo altamente estimulado, ¿sí? Voy a tener gran reconocimiento de mis jefes, voy a tener muchos bonos, me van a dar muchas felicitaciones, ¿sí? Pero eso no quita todo lo que estoy afectando los demás ámbitos de mi vida.
¿Sí? ¿Pero te das cuenta o a veces no te das cuenta? Aquí.
Probablemente no me dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Probablemente me dé cuenta cuando ya se fueron agudizando y ya se fueron generando demasiados vicios.
Qué complicado.
¿Sí? En el ámbito profesional, justamente, estaría el tema pues de eso que se llama el burnout.
Claro, sí.
¿Sí? Es el tema de la adicción al trabajo.
Workaholic.
Es lo que le llaman los workaholics. ¿Sí? Y está el tema de el acoso.
Ay, que cada vez está más.
Otro tema.
O se está hablando más.
Ajá.
Sí, yo creo que más bien se está destapando, ¿no? Sí, que siempre ha habido.
Sí,
es correcto. Sí, claro.
Y donde habría que también caracterizar tanto el acoso del superior al subordinado o entre compañeros, como propiamente el acoso sexual. ¿No? O sea, que va a tener dos matices y los dos van a acabar teniendo muchas consecuencias. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos vamos a encontrar una gran cantidad de factores, de elementos que nos hacen ir detonando para cada uno de ellos una gran cantidad de situaciones estresantes.
¿Sí? Oye, Richard, yo ya te voy a decir, Richard.
Por favor.
Oye, ¿pero crees que este acoso también podría ser de la pareja? Por ejemplo, si una pareja empieza, digamos que igual, ¿no? En su carrera laboral. Y de repente empieza a crecer más o más rápido uno de los dos, ¿crees que la otra puede ser como medio agresiva a lo mejor, un poco envidia, le quiera poner el pie, ¿no? Y no precisamente solo en el trabajo.
Sí, a ver, quizá retomando las dos preguntas que hacían, creo que podemos ir hablando de cómo una relación de pareja típicamente la vamos a encontrar conformada por tres integrantes.
¿Cómo?
A ver, a ver. Una pareja de tres. Tingui, tingui, tingui.
En ese sentido tendríamos, por un lado, el campo individual de cada uno de los integrantes, uh-huh. ¿sí? Y luego un tercer campo, ¿sí? Un tercer territorio que no le pertenece propiamente a ninguno de los dos integrantes. Es decir, cada uno de los dos originarios tiene un territorio individual, que uh-huh. ese no lo pierde por estar en una relación de pareja.
Claro.
¿Sí? Aunque a veces pareciera que algunos
parece
sí.
Parece que los, los cedemos.
Pero ahí ya tendremos que entrar en ciertas peculiaridades.
Algo así como tu mundo, mi mundo y nuestro mundo.
Y nuestro mundo. Ok. ¿Sí? Ahora, ese nuestro mundo es propiamente, o en el sentido más amplio que pueda tener el término, el territorio de la intimidad. Uh-huh. El territorio de la intimidad es lo que solamente le pertenece y solamente hace sentido para esa pareja.
Ok. ¿Sí?
Okay. Ahora, en ese contexto, lo que tendríamos que empezar a mirar es cómo se fue construyendo, ¿sí? desde el mismo inicio de la relación, cómo se fue construyendo ese nosotros y qué tipo de fantasías, ilusiones, construcciones, proyectos, sueños fuimos depositando en ese nuestro mundo. Okay. Porque eventualmente ese es el que se va a materializar, por ejemplo, cuando esta pareja efectivamente ya está viviendo junta, ¿sí? cuando efectivamente esta pareja empieza a adquirir compromisos de manera conjunta, ¿sí? cuando toma una hipoteca, cuando adquiere un coche, cuando deciden tener hijos, ¿sí?
cuando se piden pareja, ¿no?
Cada vez se le van incorporando más temas a ese nosotros, ¿sí? Y que el asunto es que ese nosotros que siempre va a estar coexistiendo, ¿sí? no es un nosotros estático.
Claro.
Es un nosotros que permanentemente está en dinámica, está en evolución, está en cambio, ¿sí? y que además, al igual que los territorios individuales, también se encuentra todo el tiempo en una dinámica sumamente intensa. ¿Sí? Los proyectos y las ideas y los sueños que tengo hoy no son los mismos que tuve hace 10 años o que tendré dentro de 15. Uh-huh. También en el plano individual estoy teniendo una dinámica profundamente intensa.
Entonces, ese mundo compartido tendría que ir creciendo a la par que vamos creciendo nosotros de forma individual. Y ese mundo es el que a veces se queda como en el inicio, ¿no? O sea, empezamos algo, a lo mejor siendo adolescentes o siendo muy jóvenes, construimos algo, pero cada uno fue creciendo de manera individual y ese mundo se quedó ahí abajo, ¿no? Ese crecimiento no se dio a la par.
Y además de que ese crecimiento siempre va a ser dispar, ¿no? Probablemente claro. esos individuos vayan a tener desarrollos en tiempos totalmente diferentes, en uh-huh. proyectos uh-huh. totalmente diferentes, uh-huh. pero además ese nosotros también va a tener un crecimiento peculiar. Quizá aquí el asunto es la posibilidad que tienen los miembros de esa pareja para ir actualizando los acuerdos que van tomando, porque claro, no son lo mismo, sí, no son claro. lo mismo dos muchachos que están terminando la preparatoria o la licenciatura.
Claro.
Sí, que cuando se tienen 30 años. No pueden ser ni el mismo bagaje cultural que se tiene, ni las mismas expectativas que se tienen en un momento y en otro. Y cómo se van generando esos acuerdos, lo cual, en términos sumamente sencillos, o se dice de manera sumamente sencillo, se trata de explicitar las expectativas.
¿Sí? Claro, claro.
¿Qué? Te matan.
Que eso es a veces en lo que fallamos, ¿no? En las expectativas. Están muy altas, pero son nuestras. O sea, no es nuestro rollo, es nuestro problema. No depende.
Es del mundo individual.
Exacto,
del
mundo individual.
No fue del nuestro mundo.
Exacto.
Ese no fue del nuestro mundo, discúlpame. Si me permiten, vamos a no, ocupar
no,
esos
no
diálogos.
No eres tú, soy yo.
Híjole.
No, y no pueden ser correctas e incorrectas, uh-huh. ¿sí? El asunto es cómo se van gestionando.
Claro.
Cómo se van gestionando. ¿Sí? Y obviamente aquí hay una dinámica, uno, que trasciende lo individual. Uh-huh. ¿sí? Cada quien va a llegar a su relación de pareja pues con su propio backpack.
Claro.
Y ese backpack, pues, por supuesto que es su costalito de las experiencias previas de pareja que ha tenido, por supuesto, las buenas, las malas, las regulares, como hayan sido. Pero mucho más allá de eso, ¿sí? en la parte crucial de ese backpack está lo que yo viví,
tu familia.
Lo que yo viví de niño, claro, lo que yo interpreté en esa relación familiar, ¿sí? Y las conclusiones que yo saqué de eso, que pueden ser o no lo que biográficamente vivió papá y mamá.
Así es.
Pero ese niño y esa niña generó una lectura de eso, generó unas interpretaciones. Y aquí el tema está también en qué tanto se van actualizando esas interpretaciones. ¿Qué tanto puedo tomar distancia de esas lecturas de niño o de adolescente y revisarlas? Es decir, bueno, no puedo quedarme exactamente con la misma lectura, no puedo, claro, quedarme con el mismo patrón.
Oye, pero eso de revisarlas es que tener una plena conciencia, o sea, es crear conciencia de lo que viví, lo que estoy viviendo y hacer así como una revisión, ¿no? O sea, muy, muy consciente, o sea, eso fue real, porque a veces, o sea, lo dijiste muy bien, todos tenemos interpretaciones diferentes de un hecho. Si hay tres testigos, cada uno tiene una interpretación totalmente diferente. Entonces, aquí es como estar realmente consciente y ver, o sea, ¿fue eso lo que mis padres me transmitieron o fue mi avión de niñito de 5 años? Uh-huh. ¿No?
Pero además saber que esas interpretaciones, esas son las que siempre podemos ir cambiando y siempre podemos ir modificando y siempre, y de hecho lo haremos en el propio curso de la vida, ¿sí? Todo el tiempo las interpretaciones, las lecturas, las narrativas que vamos haciendo de la vida, esas sí van cambiando. Los hechos de la vida no podemos cambiar.
Claro.
Sí, la historia está ahí, ¿no? Nada más lo que cambia es toda tu perspectiva hacia ella.
Y estas perspectivas también tienen un matiz, ¿no? Hacia lo femenino y lo masculino.
Femenino y masculino son dos construcciones bien diferentes y que están atravesadas por una gran cantidad de condicionantes culturales, sociales, educativas, a final de cuentas históricas, ¿no? Claro, es decir, claro, no es lo mismo, sí, una mujer joven de México, como ustedes, que una mujer joven de África,
claro,
que está atravesando un proceso de guerra civil, que una mujer que está viviendo el bombardeo, ¿no? Como pudiera ser Trípoli, pues, ¿no? Van a ser construcciones radicalmente distintas, lo, bien, cual quiere decir construcciones radicalmente distintas, tanto de lo masculino y de lo femenino.
Claro. Sin, ok, embargo.
Oye, Richard, ya que estás aquí, ¿qué, gracias, tan positivo crees o en qué momento crees que sea, el momento exacto en ir en pareja a una terapia?
Wow.
Qué buena pregunta.
Creo que, wow, pero como que liberó su espíritu aquí, a señorita Mejillas. Salud.
Lo soltó.
¿Ves? Pero además, ¿en qué momento exacto?
Sí. Dime la hora, por favor. Y yo
así. No, a ver, yo, contesta eso.
Yo pienso que la pregunta es muy buena porque además tiene muchas posibles lecturas. Sin embargo, les propongo yo una que creo que es a la que podemos acceder todos. Hay situaciones que el hecho mismo de preguntárnosla supone la afirmativa.
Claro, okay. Esa me encanta.
Sí, es decir, cuando yo me pregunto, bueno, ¿será el número adecuado de hamburguesas que como? Bueno, usualmente las personas no sé si comen las hamburguesas que se les da la gana cuando se les da la gana.
Porque ahora
si yo me pregunto si estoy consumiendo el número adecuado, si será ese, pues supone que tengo un tema con las hamburguesas.
Supone que ahí le pares.
Y dice, supone la que debería ir a dar una vuelta con el nutriólogo.
¿Tú crees, amor, que mismo debamos de ir a terapia?
Sí, debes de ir ya cuando preguntas. ¿Para qué? O te preguntas o se preguntan, por favor, contacten a Richard.
¿Crees que necesitemos ayuda?
Sí, entonces, creo que el asunto es que estamos usualmente mucho más habituados a dejar pasar esas señales.
Claro.
¿Sí? Y eso es muy, muy, yo lo pienso de esta sociedad, ¿no? O sea, como yo lo asocio mucho a el polvito que queda bajo la alfombra, así, es un polvito, ¿no? Y ya luego tenemos ahí un costal.
Rata abajo, ¿no?
Una rata, dice Ada. Entonces, creo que es muy de no meternos en problemas, o sea, evitar. De hecho, nosotros en la ficción decimos que en la vida, pues, uno trata de evitar tener problemas. Y en la ficción nos encanta meternos en problemas. Claro. O sea, no existe show si no hay problema.
Claro.
Entonces,
Claro, porque lo hace muy tranquilizante verlo ahí afuera. Pues.
Claro. Eso no es mío.
En una novela, en un escenario, en... Uf, digo, qué broncones los de ellos.
Ay, mira, qué bueno que no me son, pasa a mí.
Ellos.
Qué bueno que ellos.
Padre que venimos a ver esto, pero no nos sucede, mi amor.
Oye, pero sí, entonces, cuando empiezan a ver esas señales, está esta cuestión de crecimiento en hombre o en mujer, y empiezas tú a sentir que algo por ahí no está funcionando bien, es momento de abrir los ojos, ¿no?
Es momento de tomar acción.
De
alertar. ¿No? Es momento de tomar acción, ¿no?
Claro.
Y esa acción, a mí me parece importante señalarlo, no quiere decir una sola alternativa.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, para mí puede ser muy claro, o para los que nos dedicamos a la clínica, decir, hombre, pues vengan al consultorio, ¿para qué le dan vueltas? ¿Sí? Pero notoriamente esa no es la alternativa para todos. Nada es para todos y nada puede serlo. ¿Sí? Uh-huh, o sea, probablemente haya quien haga yoga y probablemente haga medite.
Haga podcast.
O haga un podcast sobre el tema.
Pero que hagan algo, ¿no?
Pero hagan algo.
Muy claro, tomar acción. Tomar acción.
No
claro.
Dejarlo pasar, nada más.
Claro.
Porque la libre evolución... Sí, es interesante para algunos temas virales y creo que unos sencillitos nada más.
Okay.
Por lo demás, la libre evolución, sobre todo si hablamos de temas emocionales o psíquicos, solamente va a ir empeorando. ¿Sí? Es decir, si volvemos al tema de cómo nos afectan estos cambios vitales y cómo nos generan estas respuestas de estrés, uno de los elementos típicos que van a alertarnos es que se van a manifestar en violencia.
Claro, ¿sí? En intolerancia.
Y esa violencia, sí, por supuesto que puede ir referida a la pareja, que entiendo que es parte de lo que están ustedes ahora tratando, pero también hacia los hijos, cuando los hay.
Claro.
Porque al final pues son los más frágiles, son los más vulnerables, son los que tengo más a la mano.
Claro.
Y son o a los que, subordinados, ¿no? También.
Son a los subordinados.
O luego trabajo. También es, le doy la torre a mi pareja con los hijos.
Uy, oye, ¿qué tema es? ¿No?
Pero dinos una cosa. ¿Sí se puede? O sea, sí se puede crecer, o sea, sí puede haber crecimiento laboral, profesional y estar bien con tu pareja, o sea, sí puedes llegar a ese equilibrio o de plano no hay forma y ya mejor.
Y con esto nos despedimos.
Decides. Y ya mejor te echas un volado y decides por cualquiera de los dos.
Oye, sí.
Yo pienso que cada quien toma alternativas distintas. Pero tal como tú lo estás planteando, por supuesto que sí es posible.
¡Eh!
Hay cualquier cantidad de parejas donde los dos integrantes son absolutamente exitosos. Y bueno, pues todos podemos referir en diferentes campos muchos ejemplos donde, por supuesto, como todas las situaciones vitales, pues va a requerir ingenio, humor, tiempo, perseverancia, claro. Ganas. Claro que va a requerir muchas cosas, pero por supuesto que es posible.
Y un poquito de amor, tal vez.
Y muchas otras cosas, Doc. Y a la doctora luego, hijo, tremendo.
Un poquito de amor.
Richard, un placer. Me gustaría que ya para irnos, ¿tendrás algún teléfono de contacto o un mail para que la gente a lo mejor te enlace?
Claro, con todo gusto. Mi correo personal es Ricardo Ávila González en Gmail. Y mi teléfono es 55-2769-9915. Con todo gusto estoy a su disposición.
Buenas.
Muchas gracias.
Gracias, Richard.
Gracias.
Qué maestro. Qué
gracias,
maestro.
Jum.
Gracias,
Jum.
Chao.
Gracias, Biyum.